de este jueves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Desde hace un rato, Vox ya no forma parte de los gobiernos de Valencia, Murcia, Aragón, Castilla y León o Extremadura. 24 horas después, Santiago Abascal ha cumplido la amenaza que había lanzado tras la actitud de los populares en el reparto de los menores extranjeros que permanecen en Canarias.
El Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición.
Vox pasa a la oposición. Abascal había anunciado su comparecencia a las 8 de la tarde, pero hasta las 9 y media de la noche ha aparecido para dar explicaciones. Lo ha hecho leyendo un comunicado, sin preguntas, incluso no había ni periodistas dentro de la sede. Le ha arropado la plana mayor del partido, por lo tanto no ha habido sorpresas. El líder de Vox primero ha sacudido a Pedro Sánchez, a quien acusa de estar sometido a Marruecos, y luego ha cargado contra Núñez Feijóo. Le acusa de sostener la corrupción de Sánchez, de repartirse el poder con Sánchez y de engañar a sus electores.
El señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir, luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Lo hizo obligando a sus presidentes autonómicos a mentir y a confundir a su socio.
Vox rompe gobiernos porque las comunidades autónomas en las que cogobernaba con el PP, en un signo de solidaridad con Canarias, va a acoger a poco más de 300 menores. Ojo, solo, ¿eh? Concretamente a 347. Según el gobierno canario, ahora mismo la comunidad tiene bajo su tutela a casi 6.000 y se van a repartir 300 y poco en toda la península. ¿Qué pretende Abascal? ¿Que nadie ayude a Canarias? Bueno, no sé. Vox decide romper porque envían a unos pocos cientos de chavales a la península. Además, habla de cifras, olvidándose de que esos números son personas. Vox habla de cupos como si se refiriera a sacos, a mercancía. Habla despectivamente de menas, cuando son en muchos casos niños que llegan aquí con el trauma de absolutamente insufrible de ver la muerte durante el viaje, buscando un futuro. ¿Qué propone? Devolverlos. ¿A dónde? Donde sea. En muchas ocasiones ni siquiera se sabe de dónde vienen. Bueno, ¿por qué hace esto Vox? Desde el punto de vista político, sinceramente, ellos harán sus análisis. ¿Qué consecuencias tiene esta decisión? Pues, de momento, así a bote pronto, pocas. ¿La salida de Vox quiere decir que en estas comunidades se convocarán elecciones? Pues no parece. ¿Qué va a hacer el PP? Pues intentar gobernar en solitario. De momento, en el Partido Popular no se han puesto nerviosos. Mañana Núñez Feijóo comparecerá para fijar la posición del partido. Las cinco comunidades afectadas seguirán adelante al tener aprobados sus presupuestos. Mañana reestructurarán sus ejecutivos. Hace unos minutos, el valenciano Carles Mazón ha cesado a los tres miembros de Vox de su gobierno. En Génova se blindan frente a los ataques y creen que Santiago Abascal ha caído en un error estratégico. Veremos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las coaliciones son ya historia. Los varones perfilan cambios inmediatos en las estructuras de sus gobiernos autonómicos para seguir en minoría incluso durante meses, porque las cinco comunidades en el punto de mira tienen aprobados los presupuestos. De hecho, descartan adelantar elecciones. Sería la última opción de los presidentes. Las filas del PP, entre tanto, gustan especular con deserciones de Vox y el posible rechazo de cargos a cumplir las directrices de Santiago Abascal a sus hasta ahora cuatro vicepresidentes y una decena de consejeros. En la calle Génova hablan de un órdago de Abascal llevado al límite, excusas mal traídas, un arrebato de orgullo ante la renuncia del ya ex socio a músculo institucional y por ende económico. Una decisión sin siquiera mediar algún incumplimiento de pacto suscrito, juzgada por populares como propia de un partido en crisis. El nuevo reparto de cartas, defienden dirigentes del PP, les es favorable, nos anclan, subrayan, en el centro político.
Y mientras Vox rompe con el PP en cinco gobiernos autonómicos, las pateras siguen llegando. En los últimos dos días, hasta Baleares han llegado casi 300 inmigrantes en 17 pateras. A Murcia, desde el martes, han llegado 167. Y hoy mismo, en Benidorm, ha sido interceptada otra patera con 19 personas. Entre ellas, un bebé de 4 meses, una niña de 4 años y una mujer embarazada. A todo esto, en migrantes en Canarias, la situación sigue siendo insostenible. En esta línea, hemos hablado en La Linterna con don José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, quien lleva denunciando desde hace mucho tiempo la situación de las islas, y advierte.
Yo lo que veo que hay que distinguir entre lo que es una emergencia caritativa y una emergencia de solidaridad. Otra cosa es la política migratoria, donde habrá diversidad de opiniones porque es una realidad muy poliédrica. Pero hoy no estamos para hacer política, estamos para dar respuesta a un problema humanitario de muchos menores y muchas personas que están ahí.
Ha dejado muy claro el obispo que esto no es una cuestión de repartirse un determinado cupo, número de migrantes.
Se trata aquí de me reparto 20, me reparto, es una barbaridad. Pero estamos ahí en estas circunstancias, se quiere hacer política de un tema que no necesita política, sino todo lo contrario, necesita de mucha humanidad, de mucha solidaridad, de mucha caridad y resolver un problema actual.
Expósito.
La linterna.
En unos minutos está anunciada la rueda de prensa de Pedro Sánchez en Washington al término de la cumbre de la OTAN. De lo que diga solo estaremos pendientes en España. El resto del mundo tendrá puesta su mirada en otra rueda de prensa. La de Joe Biden, que se enfrenta por primera vez a las preguntas de los periodistas desde su debate con Donald Trump. ¿Te acuerdas? Aquella catástrofe. En su entorno observarán con lupa su comparecencia, sus reacciones, sus respuestas, mientras crece la presión para que renuncie a su candidatura. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En algo más de una hora, el presidente Biden se enfrenta a una rueda de prensa que puede marcar el futuro de su carrera por la reelección. Durante toda la jornada se han ido filtrando numerosas informaciones que socavan esa candidatura. Informaciones como el enfado de dirigentes del Partido Demócrata con el círculo próximo al presidente por ocultar el verdadero estado de salud de Biden, o el titular del New York Times que afirma que consejeros de Biden están abordando ya cómo convencer al presidente para que se retire. Biden llega a la rueda de prensa sabiendo además que el 62% de los votantes demócratas quieren que se retire y que ya hay 14 legisladores que piden públicamente esa retirada. El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes certificaba que las conversaciones sobre el futuro de Biden están en marcha.
Those conversations have been candid,
conversaciones que Hakeem Jeffries, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, calificaba de sinceras, exhaustivas y clarificadoras. Un proceso, añadía, que sigue en marcha.
La imagen mañana se va a producir en un pueblecito de Girona llamado Cantallops, muy cerca de la frontera con Francia, en la Junquera. Allí los independentistas catalanes van a recibir a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, la que se escapó a Suiza, y al diputado Rubén Wagenberg, otro que se escapó hace poco, y a otros tres diputados por Tsunami Democratic. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Un defecto de forma, un retraso en un día del juez en la prórroga de las investigaciones obligó primero a la Audiencia Nacional y luego al Supremo a dar carpetazo a este caso en el que se acusaba, recordemos, a una docena de personas de terrorismo por los disturbios organizados por Tsunami Democratic en Cataluña tras conocerse la sentencia del procés. Esto va a permitir el regreso de Rovira, que lleva desde 2018 en Suiza. Vuelve a Cataluña, además, en plena negociación para hacer presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa. Junto a ella regresa también el diputado Rubén Wagensberg, el vicepresidente de Òmnium Cultural, un empresario y un periodista. El que de momento no puede volver es Carles Puigdemont. Aún tiene pendientes otras causas judiciales por malversación o por la trama rusa del procés.
Mañana conoceremos el IPC definitivo de junio. El adelantado nos dejó una moderación de los precios de hasta el 3,4. Los carburantes no habían empezado a subir y eso se notó. Lo que veremos en unas horas es la evolución de la cesta de la compra. Prepárate. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Tras tres meses de subidas, el IPC adelantado de junio confirmó un pequeño descenso. Son apenas dos décimas menos que en mayo, pero que sirvieron para estabilizar los precios. Unos precios que, te recuerdo, siguen subiendo hasta un 3,4%, si se confirma el dato adelantado, pero a menor ritmo. Los todavía precios bajos de los carburantes en junio ayudaron a que la inflación se estabilizase y que no volviese a repuntar. También vamos a mirar con lupa la cesta de la compra y la evolución de los alimentos. Sabremos cuáles continúan subiendo y cuáles han frenado su crecimiento. Y además, nos vamos a fijar en una cifra, el de la inflación subyacente, la más persistente, la que quita alimentos frescos y energía, que en el adelantado seguía estancada en el 3%.
Y mañana vamos a asistir a otro momento importante. La princesa Leonor realizará su primer viaje oficial sola. Viajará a Portugal. Carmen Lavallén.
Es el debut internacional en solitario y en un viaje oficial al extranjero para la princesa Leonor y Portugal, el destino elegido por la Casa del Rey y el gobierno por los lazos históricos y presentes entre los dos países vecinos. La hija mayor de los reyes pasará 7 horas en Lisboa por invitación expresa del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, con quien los reyes mantienen una estrecha relación de amistad. El jefe del Estado portugués le impondrá la Gran Cruz de la Orden de Cristo, una de las más altas condecoraciones del Estado, y mantendrá un encuentro con la princesa junto a su delegación en la sede de la presidencia, donde habrá un almuerzo en el que la princesa pronunciará sus primeras palabras en el extranjero. En tierras lusas, la visita arrancará con una ofrenda floral en el monasterio de los Jerónimos y terminará en el Oceanario. Por primera vez, la princesa de Asturias será despedida con honores en el pabellón de Estado del aeropuerto de Barajas de Madrid, un formato reservado para las visitas de Estado de los Reyes. Será a las 10:30 de la mañana, en el inicio de un viaje importante en la trayectoria institucional de la heredera.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay mucha gente que dice que el sentido de la humanidad se está perdiendo, que cada vez somos más egoístas, que solo pensamos en nosotros mismos, que vamos a lo nuestro. Mira, te voy a asegurar que no es así. Con la historia de un tipo es impresionante. Hay gente que nos devuelve la fe en las propias personas. Mira, hoy tenemos la suerte de conocer a uno de ellos. Te presento a Pedro Rodríguez. Tiene solo 22 años. Es camarero en un restaurante del centro comercial Bahía Sur en San Fernando, Cádiz. Un día, mientras Pedro estaba currando, sirviendo a los clientes, decidió parar para ayudar a un hombre que apenas se podía mover. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Mira, Pedro decidió dedicar un tiempo de su jornada laboral para poder ayudar a Miguelón. Este hombre de 52 años tuvo un accidente que le provocó un problema cerebral. Por eso perdió la capacidad para moverse de forma autónoma. Y desde entonces, desde ese momento, se vio la necesidad de utilizar una silla de ruedas. Y además necesitará un acompañante para que pueda hacer cualquier cosa. Además, a Miguelón le cuesta mucho hablar. Apenas puede emitir palabras o sonidos. El caso es que el otro día, mientras el resto de comensales miraban atónitos la escena, Pedro le daba de comer pacientemente cada bocado.
Porque vino más temprano y me extrañó, vino a las 1:00 PM, se comió las patatas bravas, se tomó la cerveza. La cerveza sí que llega bien. El resto de cosas no, pero la cerveza, eso sí que lo tiene bien pillado. Y ya cuando acabó fue a tomarse un café a la cafetería de al lado. Y yo me levanté porque iba a cogerme para mí algo de beber y se me acercó un hombre y me dijo que lo que había hecho era muy bonito y que si le importa, si a mí me importaba que lo subiera a Facebook, y le dije que no.
Miguelón, por lo que cuenta Pedro, no tuvo ningún problema para tomarse la cervecita. Este camarero, con un corazón que no le cabe en el pecho, lleva más de 3 años trabajando en ese restaurante, que por cierto, es de comida italiana. No es la primera vez que Pedro da de comer a Miguelón, pero esta vez nos enteramos gracias a las redes sociales porque se ha hecho viral. Y es que Miguelón es un cordobés, vive en San Fernando y cliente habitual del Bahía Sur.
Claro, él viene toda la semana, vamos, es uno más, casi no, es uno más, vamos, tiene más antigüedad que la mayoría de los que estamos allí. Él tiene que ir a rehabilitación por sus cosas y cuando sale de rehabilitación, por el horario, su asistenta ya no está y no le puede dar de comer. Entonces él venía aquí y nosotros lo llevábamos.
La imagen de Pedro dando de comer a Miguelón se ha hecho viral, pero bueno, no es algo nuevo. De hecho, el resto de camareros de este restaurante se organizan para turnarse y así poder ayudarle a comer. Eso sí, Pedro es el que más lo hace.
Bueno, a ver, normalmente soy yo, pero ya es más que nada por la antigüedad. Miguelón es que es un rayito de sol, es que no, yo me parto el culo con él. Yo le pregunto, Miguel, ¿tú cómo vas? Y mira, me dice, sentado.
Es que de Cádiz.
Esa es gracia. Y es que Pedro todavía recuerda cómo fue la primera vez que dio de comer a Miguelón.
No sé si le hicieron una operación del brazo o tenía que ir a rehabilitación y él empezó a venir aquí y siempre se pedía la misma pizza 5 quesos. Y cuando entré yo y mis compañeros me dijeron, mira, él es Miguelón, necesita ayuda para comer, cuando tú lo veas que está comiendo, ayúdale.
Miguelón acude al local mínimo una vez por semana desde hace más de 4 o 5 años. Al principio siempre pedía una pizza de 5 quesos. El primer encuentro entre los dos protagonistas de nuestra historia no fue fácil.
Estábamos comiendo y yo noté que me estaba mirando y que estaba parpadeando. Le digo, ¿querrá algo? Entonces me acerqué a él, más o menos intenté hablar, no lo entendí. Porque no lo entendí, le pregunté a un compañero y me explicó que lo que quería era que le pusiera la pizza en la mano.
Si luego fueron ya cogiendo confianza y de tanto pedir esa pizza, los camareros del restaurante se cansaron y le obligaron, como no, a cambiar la dieta. Así no podía seguir comiendo.
No, le hemos hecho cambiar la dieta. Un día llegó y dijo, mira, Miguel, llevas aquí ya un año y medio, pídeme otra cosa. Que nosotros entendemos que mejor comida de tenedor te cueste más, pero que te la damos nosotros, que no hay ningún problema, pide otra cosa. Las cinco cosas nos las vamos a servir.
Qué grandes. Siempre sientan a Miguelón en la misma mesa, una redonda muy cerca de la barra para que puedan darle de comer de manera cómoda mientras trabajan. Por todo este trato, Miguelón tiene mucho cariño al local y, por supuesto, a los camareros.
A mí que nos tiene un montón, eso no hay ninguna duda. Porque muchas veces el mini nos deja cosas, nos dejó un paquete de chocolatina, nos dejó chocolate, rosas, también nos ha dejado flores. Nada más que por la cara que pone al vernos o cuando nos saluda por la calle.
El gesto que tuvo Pedro y que tienen sus compañeros no es muy común, pero gracias a personas como ellos en este restaurante italiano, podemos asegurar que todavía queda gente buena en este mundo. Sí, sí, en el Bahía Sur de San Fernando. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con esta historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Se acaban de cumplir 35 años del día en el que Perico Delgado llegó tarde a la salida del Tour de Francia. Mira que le habían avisado, pero el tío se relajó y perdió 2 minutos y 40 segundos. Tiempo más que suficiente para, unos días después, perder el Tour. Fíjate que serán 3 minutos en 35 años, pero yo aún no me he recuperado. En los instantes previos, el director del equipo le puso al mecánico encima para que Perico no se despistara y miembros del staff incluso le gritaron con desesperación para que fuera a la salida. La respuesta fue, con perdón, sois unos cagaprisas, siempre igual. Yo, que soy de natural despistado e impuntual, siempre pienso en una frase que dijo un sabio inglés en una ocasión cuando yo llegué con un poquito de retraso. Llegar tarde es como equivocarse de sitio. Yo me suelo defender diciendo otra frase que me gusta más. Tan impuntual es el que llega tarde como el que llega pronto. Pero eso no se lo diremos a Perico. Y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase. Mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas de Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Una de las noticias del día ha sido esa decisión de Vox de romper con los gobiernos autonómicos del PP. Así lo anunciabas en esta linterna. Pasadas las 9:30 de la noche, nos ha llegado la noticia en mitad de la clase de economía.
Y más una marca España en turismo, y es muy fácil que esa marca se destroce en 3 días.
Por cierto, tengo noticia de última hora. Santiago Abascal, el líder de Vox, acaba de comparecer en la sede del partido. Abascal anuncia que retira el apoyo a los gobiernos regionales que comparte con el Partido Popular, sus vicepresidentes.
Una ruptura que llega tras el acuerdo por el reparto de migrantes, precisamente sobre este drama, la realidad que viven muchas de esas personas que se lanzan al mar en busca de una vida mejor. Estamos hablando en COPE y lo hemos hecho repasando historias como la de Charaf. Fue un menor no acompañado al que trasladaron de Canarias a Huelva hace 4 años y ahora trabaja en la hostelería y ha conseguido integrarse gracias a la ayuda de Cáritas.
Las menas tienen una mala imagen, pero lo que pasa
pasa es que necesitan una ayuda, necesitan integrarse. Bueno, hay gente mala y hay gente buena, pero lo que pasa es que necesitan ayuda nada más.
Además, Ángel, tú has repasado algunas de esas historias, pero desde el otro lado, desde el país desde el que tratan de huir. A Valerí la conociste en el Chad, huía de la República Centroafricana, y allí te contaron que había un cuarto mundo con gente cuya máxima aspiración era llegar al tercer mundo.
Lo que he vivido durante mi viaje hasta aquí ha sido horrible. En el camino nos podían matar. De hecho, había madres que abandonaban, que tiraban a sus hijos recién nacidos para huir. No tenían fuerzas para llevarlos con ellas. Decían que les impedían avanzar y lo hacían para salvar sus vidas.
Impresionante, no se me dará nunca esa entrevista.
Es que tuvo que ser...
brutal.
Y lo que deben vivir.
Sobrecogedora. Y sí. Tirar a los niños porque venían los de Boko Haram.
Sí, fíjate, ¡buah! Qué barbaridad. Bueno, precisamente sobre este asunto hemos hablado hace un ratito con Monseñor José Mazuelos, que es obispo de la diócesis de Canarias. Nos ha lanzado un mensaje muy claro, que los gobernantes dejen la política a un lado y busquen una solución de urgencia para este problema humanitario.
Yo lo que veo que hay que distinguir entre lo que es una emergencia caritativa y una emergencia de solidaridad. Otra cosa es la política migratoria, donde habrá diversidad de opiniones porque es una realidad muy poliédrica. Pero hoy no estamos para hacer política, estamos para dar respuesta a un problema humanitario de muchos menores y muchas personas que están ahí. A muchos menas los hacemos nosotros delincuentes, los almacenamos. Cuando cumplen 18 años los lanzamos a la calle, sin papeles, sin poder trabajar, sin poder hacer nada. ¿Qué le podemos pedir a un chico de 18 años? Que ha atravesado todo el Atlántico, se la ha jugado, que su familia ha estado detrás de él, ¿qué le podemos pedir? Pero la gran mayoría están dispuestos a formarse, a trabajar.
Tal cual.
Tal cual. Cambiamos de tema, Ángel, si te parece. Hemos conocido el vídeo de la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Peinado y me he venido arriba, tanto que pues he entrado como un ñu, entrado sin saludar.
Lo normal.
Sí, lo normal.
Falta de educación.
Sí, sin ningún tipo de educación y
lo normal.
Claro. He tenido consecuencias.
Tampoco es tan destacable.
No, bueno, pues he sido...
Lo de siempre.
Lo que es destacable es que he sido debidamente reprochada,
sí,
por tu parte.
No, reprendida. Yo
bueno,
me aplazó, pero bueno,
es.
Ahí sentada, la verdad.
Ahí
que,
sentada,
la verdad,
sí.
Que es un vídeo muy heavy porque se la ve absolutamente hundida.
Sí, vestida de negro.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Qué educación.
Como hemos estado...
Con lo que se gastaron tus padres en
ya,
ti.
Ya, pero como yo te llevo viendo desde las 4 de la tarde aquí, pues digo,
no,
ya
no te... No, yo he venido antes.
A las 9 de la mañana ya estabas aquí picando piedra. Pues sí, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir.
Lo siento mucho,
lo
me
siento
equivoco.
Mucho.
Sí, sabes que sí volverá a ocurrir.
Seguramente, sí. No
será reprendida como corresponde.
Efectivamente, algún
educar.
Día aprenderé.
Hay que, no creo.
Bueno, bien, y pensábamos que éramos unos afortunados por tener a un John Uriarte y resulta que hay dos. Ángel,
sí.
Qué suerte.
Sí, sí, sí.
El nuestro y el presidente del Athletic. Estaba Alberto Escalante hablándote de deportes y casi te da un jari.
Hoy el presidente del Athletic Club de Bilbao, John Uriarte, ha acusado a la Federación Española de Fútbol de no proteger a Nico Williams de las preguntas que está recibiendo todos los días sobre el supuesto interés del Barça.
Dices, el presidente del Athletic de Bilbao, John Uriarte, me ha pegado un brinco el corazón.
Sí, no,
macho.
No es nuestro John Uriarte. Artes.
Ha visto
no,
luz y ha entrado.
No, es otro.
En San Mamés.
Imagino
que mejor.
He visto luz y he entrado, que yo les digo que soy yo.
He visto luz y he entrado en San Mamés, dice John Uriarte, el presidente,
sí. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Estopa. Se ha hecho viral un vídeo de los hermanos.
Muy bueno.
Sí, en su último concierto de este miércoles en Montjuic, ante más de 60.000 personas, adaptaron el clásico Obioba, convirtiéndolo en Lamin Yamal. Cada día te quiero más.
Qué buenísimo.
Sí. Y toda la gente ahí cantando. Sí, sí, sí. Bueno, así que en honor a ellos, a Estopa y a Yamal, nos vamos a ir con este temazo.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97. Y yo me moría por verte, mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre, y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos, vamos, José le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle yo estaba...
Juanma Castaño, buenas noches.
Espósito, muy buenas noches.
Oye, tío, ¿has oído esto? Mira.
¿Qué
cada día te quiero más.
La mella mal, la mella mal. Es genial, tío, creo.
Sí, muy bueno. Ya lo había visto, en redes había alguien que lo había cantado y tal, o sea que no el copyright lo debe tener por ahí alguna terraza de Andalucía que lo había...
Seguro, pero ha quedado espectacular.
Sí,
muy bien. ¿Qué nos preparas? ¿Cómo está la cosa por ahí?
¿Te gustan mucho las entrevistas a los jugadores de la selección?
Me gustan mucho y me gusta mucho Carvajal.
Pues te va a gustar mucho la entrevista con Dani Carvajal esta noche en el partidazo.
Seguro.
72 horas antes de la final, uno de los jugadores más importantes de esa selección, 6 veces campeón de Europa con el Real Madrid, 6 Champions, nunca ha jugado una final de Eurocopa y de gran torneo con la selección española. Así que es un partido distinto para él. No se pierdan la charla, los oyentes de La Linterna, con Carvajal. Y además de todo esto, el lío que se ha formado porque el Athletic Club se ha quejado de que la federación no protege a Nico Williams porque le preguntan por el Barça cuando ha sido Laporta el que ha dicho que tiene dinero para ficharle. Todo esto, más la actualidad del día, más la previa de Alcaraz, que juega mañana las semifinales de Wimbledon contra Medvedev, más el Tour de Francia, en fin, programón por delante.
Seguro, una gran noche de radio.
Grandísima noche
Seguro.
De radio.
Yo no me acordaba, lo aprendí el otro día, o lo recordé, que... Carvajal estuvo jugando un año en Alemania.
Sí.
Siendo un chavalín.
Estuvo jugando un año en Alemania.
Sí, sí. Oye, que te escucho ahora mismo que me apetece mucho.
Un abrazo.
Adiós, Juanma. Esta canción no te puedo mirar porque parece que no puedo cantar ni... Adiós, Silvia.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
El general Santana ha reunido un ejército de 7.000 hombres.
El ejército más grande que haya visto nunca.
El Álamo no podrá resistir.
John Wayne.
Le ordeno a usted que asuma el mando.
Pelearemos.
Richard Widmark.
Cada hora que pasa, llegan más tropas.
El Álamo. El sábado a las 7 de la tarde. En 13.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros más IVA. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.